el micrófono de Alicia Perris.
Nos reunimos de nuevo con Alicia Perris. Bienvenida, Alicia.
Hola, buenas tardes a todos los oyentes y a todos en general.
¿Deberíamos llevar tutú o joyas o estar maravillosamente vestidas para hablar de este personaje, Alicia?
Bueno, de los dos personajes.
Exacto.
En esta emisión, efectivamente, vamos a hablar en las estribaciones de Hanukkah y con el frío polar que aprecia por estas latitudes, muy moscovitas o muy sanpeterburguesas, de personajes solares, cálidos, generosos en su capacidad artística, que yo creo que supieron sobrevolar conflictos bélicos, revoluciones, miserias, persecuciones, para llegar a los territorios del tiempo y del espacio donde sembrar la semilla del arte. Para intentar vivir y ser felices, nada menos. Muy complicado hoy en día y en aquella época, la verdad es que también tienen realmente mérito, además de todo, de la parte artística. En la mayoría de los casos tienen un concepto de la libertad creativa y personal fuera de los límites generalmente aceptados, peripatética. Hay una cita divertida sobre, que seguro que alguien ya contó en la radio, sobre el Bax profesor maestro de Chagall, tan frecuentado en Radio Sefarad últimamente. Decía Bax: Chagall es mi alumno favorito, pero lo que me gusta de él es que cada vez que ha estado escuchando atentamente a mis lecciones, después toma sus pinturas y sus pinceles y hace exactamente lo contrario de lo que yo le indiqué. Bueno, esto da una idea de lo también del sentido del humor.
Y del cariño, ¿no?
Y del afecto del maestro, ¿no? Vamos a hablar de Leon Bax, pero siempre tenemos que hablar, aparte de que tuvo una vida, hay vida aparte de los ballets rusos también para Bax y de Rubinstein, nuestro otro personaje de hoy. Tenemos que empezar con una introducción sobre los ballets rusos, que fue una célebre compañía de ballet creada en 1909 por el mítico empresario ruso Sergei Diaghilev, con los mejores integrantes del ballet imperial, del antiguo ballet imperial, del Teatro Mariinsky y de San Petersburgo, que de absoluta actualidad hoy con Gergiev y toda esta gente, ¿no? Durante 20 años, es decir, es casi exactamente de 1909 a 1929, exploraron diferentes corrientes y géneros artísticos buscando la innovación y la vanguardia, siempre bajo el concepto wagneriano, muy todavía con mucho arrastre en esos tiempos, del arte total, lo que se llamó la Gesamtkunstwerk. La compañía tuvo diferentes residencias, primero en el Teatro Mogador de París, luego en Monte Carlo, cómo no, en París y Londres. Se deshizo, como decíamos, en 1929, coincidiendo con la muerte de Diaghilev, que murió en Venecia, tal como le había pronosticado una divina, que iba a morir sobre el agua. Entonces él pensaba que iba a morir ahogado, pero no, como otros grandes, murió en Venecia. Esta compañía causó sensación en Europa Occidental gracias a la gran vitalidad de la escuela rusa, que si la comparábamos con el ballet que se hacía entonces en Francia, no tenía nada que ver realmente.
Sobre todo ellos, ¿no? La fuerza de los bailarines.
La fuerza de los bailarines, el concepto de los trajes, de la decoración, de la búsqueda de los temas, incluso tratando los mismos temas, era como otro universo, ¿no? Se convirtió en la formación más importante de su tiempo y su influencia llega hasta el día de hoy. El perfume de los ballets rusos, hay muy pocas veces en donde no salgan a relucir a raíz de alguna convocatoria. Y luego ya veremos que hubo muchas. Hace dos años, de seis años a esta parte, ha habido un goteo de conmemoraciones sobre los ballets rusos o alguno de sus personajes. Entre sus integrantes, estos predicadores de los nuevos tiempos, hay uno muy singular, muy nuestro, que es Leon Bax, el pintor y diseñador judío ruso, el hombre que pudo y supo reinar. Leon Lev Nikolayev Rosenberg se llamaba realmente. Luego Bax había nacido en Gorania, actual Bielorrusia, en 1866. Se cumplieron en 2016 se cumplieron 150 años de su nacimiento y falleció en París, un lugar muy visitado, como sabemos en estos programas nuestros, el 28 de diciembre de 1924. Fue un talentoso pintor ruso, como dijimos, y diseñador escenográfico. Bueno, más que diseñador escenográfico, diríamos escenógrafo. Uh-huh. Y de vestuario, que revolucionó las artes. Este es un tema muy controvertido hoy en día en el mundo de la ópera y de los ballets, sobre todo de la ópera, a raíz de los montajes que se hacen estos, yo creo que más baratos que modernos o contemporáneos, ahorrando muchos elementos y minimizando lo que realmente es pobre, ¿no? Bueno, la concepción de los ballets rusos es exactamente la contraria, ¿no? Bax venía de una familia judía de clase media, trabajó también como ilustrador de libros y se llama Bax por su abuela materna, que se llamaba Baxter. Le parecía más comercial.
Sí, más fácil.
Más fácil, más corto. Sí.
Estudió, o menos, menos judío. Declaradamente judío, quizás.
Sí, sí, claro. Bueno, Rusia en aquellos tiempos también, en fin, pasaba lo de siempre, ¿no?
Tenía sus programas.
Sí, sí, de tarde en tarde. Estudió en la Academia Julian de París con Jean-Léon Gérôme, que es un pintor poco conocido, pero sí muy poco conocido en el foro, pero muy importante de su época. Mientras iba y venía a San Petersburgo, como si fuera a la vuelta de la esquina. Era miembro del Círculo de Escritores y Artistas, a los que pertenecía Sergei Diaghilev y Alexandre Benois, conocido como el movimiento artístico Miris Kuzka, Mundo del Arte. En 1899 fundó con el primero, es decir, con Diaghilev, el influyente periódico del mismo nombre. Uh-huh. Y luego ya expondrá la primera exposición de artistas rusos y fineses que organizó Diaghilev y la célebre secesión en Múnich durante la Revolución Rusa de 1905, que fue anterior a la que todo el mundo llama la Revolución Rusa. Bax trabajó para los magazines Zuppel, Aska y Apoxta, Satiricón y también para una revista de arte que se llamaba Apolón. Desde los fines de los años 1900 ejerció como escenógrafo y dio propuestas para tragedias griegas, una de las grandes inspiraciones también de la bailarina, que ya estaba trabajando en este tema muy a fondo con sus túnicas y su tipo de baile, Isadora Duncan. Uh-huh. Luego fue un artista cada vez más reconocido para Diaghilev y los ballets rusos, y hará además con una secuenciación impresionante: Cleopatra en 1909, Sherezad de 1910, Carnaval en 1910, también Narcissus en el año siguiente, Daphnis y Chloé en 1912. Bueno, y además enseñó en la escuela de Svantseva en San Petersburgo, donde aparece nuestro amado Marc Chagall, que lo tuvo de alumno un par de años. Luego, como sabemos todos, Marc Chagall también se iría a París. En 1914, Bax fue elegido miembro de la Academia Imperial, luego terminó su relación con Diaghilev en el 18. No exenta de altibajos y sobresaltos como la relación que tenían todos con Diaghilev.
Era un carácter complicado.
Sí. Muy difícil. Era un clásico las peleas, los líos, las entradas y salidas. Iba a morir relativamente pronto en París, efectivamente, en 1924, por problemas pulmonares.
¿Te parece que para pasar a hablar de Ida Rubinstein, oigamos un poquito de Sherezade?
Esta Sherezade que vamos a oír la tenemos como también bibliografía y fue uno de los mayores éxitos de la formación de Diaghilev. Y aquí también fue Bax quien se encargó de la escenografía y los trajes preciosos, muy, muy reutilizados en esa inspiración que hacen a veces en París, en la Ópera de París, que hizo también Nureyev, que al final fue director de la Ópera de París y un gran ruso y un gran orientalista en el sentido orientalizante, no quiero decir experto en Oriente, ¿no? Era él mismo Oriente. Sus proyectos para esta representación encandilaron con esta concepción de Oriente que recuperada para la plasmación de obras por modistas y joyeros de renombre.
Y ¿Y volvemos para seguir hablando o con más profundidad?
Bueno, luego viene la leyenda de José, y lo digo porque es un tema judío de carácter bíblico, donde Massin debutó como bailarín principal y la escenografía fue de Josep Maria Sert. Aquí aparecen un poco los ballets rusos. Vamos a hacer una parte muy cortita sobre su estancia en España en las épocas de guerra, en esa edad de plata que hubo en España con Picasso, con Turina, con Albéniz, con Falla, con Granados. Y hay que recordar que Alfonso XIII le soltó a Diaghilev muy famosa cita: "Usted no dirige, no baila, ¿qué hace?". Diaghilev le contestó: "Majestad, soy como vos, con V mayúscula. No trabajo, no hago nada, pero soy indispensable". Y de ahí más, bueno, los ballets pasan al imaginario colectivo de una época que todavía revisitamos con nostalgia. Se entregó absolutamente a la empresa de los ballets rusos con la tiránica y envolvente personalidad de Diaghilev, un hombre que si bien estaba adelantado a su tiempo, era muy difícil de tratar, como se ve en la salida que buscó Nijinsky, casándose después de haber sido muchos años su amante con una húngara bailarina en una gira por Sudamérica en Buenos Aires. Esta gente eran tolerantes, eran creativos, eran libres, alternativos. Todavía tienen mucho que enseñarnos estos viajeros cosmopolitas, tan poco provincianos y tan ciudadanos del mundo. Así que fue este Bax, pues, diseñador, escenógrafo, creador de vestuario, se descubre como un ser inspirado que iluminó el espíritu de las y la sensibilidad anterior a la guerra del 14, con creaciones afiebradas, dominadas por el erotismo de los cuerpos, las inspiraciones concebidas en diálogo con aquellas partituras de Debussy, de Ravel, de Stravinsky, con la literatura de otro que también muy especial, Gabriele D'Annunzio, y con Vaslav Nijinsky, el bailarín alado, como el gran relumbrón de la época. O Ida Rubinstein, de quien hablamos enseguida. Obras maestras que recibieron el elogio de artistas legendarios como Marcel Proust o Jean Cocteau y siguen iluminando nuestros días genios de la alta costura como la Casa Saint Laurent. Más, de verdad. Tenían una originalidad, un exquisito flair for color, un verdadero ritmo visual, sinestesias, emociones. Bax consiguió fama mundial y también trabajó en colaboración con Anna Pavlova y Rubinstein. Esta Ida Rubinstein como freelancer. Su último trabajo, probablemente su mejor último trabajo, fue La Bella Durmiente y luego fue a Estados Unidos en 1922-23 y diseñó un teatro privado restaurado en 1990 para la Evergreen House, la casa de Baltimore del magnate y diplomático de los ferrocarriles John Ward Garrett y su mujer Alice. Y vamos con Ida Rubinstein. Corriendo, nos ponemos las zapatillas de punta. Ida Vovna Rubinstein nació en 1885 en Kharkov, era todavía el Imperio Ruso, y murió en Vence, en el sur de Francia, como no, en la Costa Azul, en 1960. Fue una bailarina de ballet, patrón de belleza icónica de Belle Époque. Era preciosa. Nacida en el seno también de una acaudalada familia judía, quedó huérfana a muy temprana edad. Debutó en 1909 con una interpretación privada en Salomé, nada menos, de Oscar Wilde y música de Glazunov, desnudándose completamente en el curso de la danza de los siete velos. Vamos a pasar a la historia de Radio Sefarad por provocativas.
Provocativa Ida.
Claro, y otras señoras y señores de los que hablamos.
Bueno, era el momento, ¿no? Era cuando se estaban realizando este tipo de cosas, estos primeros desnudos, estos primeros intentos de patar también o de entregarse absolutamente al arte, ¿no? Sin
eso
importar
es, eso es.
Las moralinas.
Sí, eso es, o las dobles morales. Bueno, pues Ida era bisexual y comenzó en 1911 un affair de 3 años con la pintora Robin Brooks, que la usó como modelo desnuda para su cuadro Venus. También bailó en Sheresad, como no, que es realmente el ballet este del que hemos hablado, basado en la primera historia de las mil una noches con la escenografía de Bax, siendo su pareja Nijinsky. como señalamos antes. También bailó el Martyr de San Sebastián con música de Debussy y Gabriele de D'Annunzio, un gran triunfo, pero el arzobispo de París pidió a los católicos que no acudieran a la representación debido no solo a que San Sebastián era interpretado por una mujer, sino que además era judía. Después de dejar los ballets rusos, Ida Rubinstein financió varias compañías de ballet, actuó con varios grandes compositores como Arthur Honegger y encargó e interpretó el mítico bolero de Maurice Ravel, que haría maravillosamente Jorge Don, otro judío, con Maurice Béjart muchos años después, ya desaparecidos ahora los dos. Y frecuentemente significó eventos libres de danza y continuó actuando hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial.
O sea, que es un poco la Isadora Duncan judía.
Claro, sí. Ahora vamos a ir terminando. No está considerada como las bailarinas de primera fila históricamente hablando, ya que comenzó su preparación muy tarde para que eso fuera posible a los 24 años, cuando las niñas empiezan de petiga, de ratitas, a los 5 o 6. No tiene el relumbrón de Isadora Duncan o Louise Fuller, ni el de Pavlova. Sin embargo, tenía una presencia escénica y una fascinante capacidad de actuación, aparte de una belleza que hemos destacado. Y fue entre los desastres y ruptura de todo tipo que asolaron el universo anterior esta mujer en esta época onírica de evasión y de egos maravillosos. Esas producciones en ballet y esas exposiciones que se han exhibido en los últimos años nos los recuerdan a los ballets rusos, a Ida, a Bakst, a Nijinsky, a todo este conglomerado de personas, tres o cuatro veces en Monte Carlo en los últimos años, en el Metropol Shopping Center, en la Villa Sauber, en la Ópera, donde vive mi hada madrina Karine Manglou, del equipo de prensa, en la Ópera Garnier de París, en Estados Unidos, en el Victoria and Albert Museum de Londres y de ahí a Caixa Forum, donde se vio en varios, entre otros muchos lugares, la exposición de los ballets rusos, que estuvo muy bien. Y hasta aquí, Raquel, nuestro modesto micrófono de Alicia Perris en esta sugerente compañía de genios. Y mi agradecimiento más rendido a Rosa y compañeros de la editorial Turner, que me consiguieron un ejemplar del catálogo de la exposición de Caixa Forum, ya agotado a la venta. Y a Soledad Canovas del Castillo, como siempre, del Centro de Documentación del Museo Thyssen-Bornemisza, por su respuesta dispuesta y veloz para una consulta intempestiva, un viernes por la tarde. Gracias a ti por tu paciencia y...
Un placer.
Y a Radio Sefarad y sus oyentes por dejarnos soñar. Hasta la próxima. Shalom.